Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 16 de agosto y son las 11 y 20 de la mañana. Vamos a empezar hablando del presidente del Congreso, porque el líder de su partido, de Alianza para el Progreso, César Acuña, apareció ayer en el Congreso para respaldar la elección de Alejandro Soto como presidente del Congreso, a pesar de todas las críticas y todas las denuncias que tiene el señor, porque tiene un rosario de denuncias. Él señaló, además, el señor César Acuña, que los medios son los que están buscando causar una crisis política criticando al señor Soto y que esto está perjudicando el crecimiento económico del país. Pero escuchemos textualmente lo que dijo el señor Acuña.
Porque todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, hay una crisis, está generando una crisis, y esta crisis política afecta a los peruanos. Es increíble. Desde el día 26 de julio hasta ahora, todos los días comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país, porque este tipo de comentarios no ayuda para que haya inversión. Por eso que el crecimiento económico venga, no ha crecido, ¿por la culpa de quién? Porque hay una estabilidad.
Pero señores, por otro de eso. Señora Acuña, disculpe, en primer lugar, la prensa está en la obligación de investigar, y más aún tratándose de un presidente del Congreso. Así que creo que la prensa no es causante en este momento de la crisis. Pero permítame, usted ha dicho que quien tendría que pagar era el canal de televisión.
Sí. Escucha, primero que quede claro, yo no me estoy oponiendo que los medios investiguen.
Ahora, señora Acuña, por favor, sobre el tema de la prescripción.
Bueno, y cuando le repreguntan, se va, simplemente no abandona la conferencia de prensa. Eso de que el crecimiento económico no ha crecido es clásico de Acuña. Estas frases encriptadas, que parece que las da así como mensajes secretos para que la gente tenga que interpretarlas, ¿no? Por su parte, el congresista Alejandro Soto, mediante sus redes sociales, ha informado, en realidad, a través de la cuenta del Congreso de la República, que la está utilizando para defenderse, ha informado que el próximo lunes 28 de agosto, el presidente del Congreso dará una conferencia de prensa para resolver dudas sobre la coyuntura política. El 28 de agosto, o sea, dentro de 2 semanas, una falta del sentido de la urgencia total. ¿O es que quiere esperar que las aguas se calmen para pasar piola, como se dice, ¿no? O sea, que reviente otro escándalo en el Congreso para que lo suyo pase a segundo plano y continúe en la presidencia del Congreso como si nada y sin responder a las serias acusaciones que tiene en su contra. Una estrategia que, además, cuenta con el respaldo del líder de su partido, César Acuña. El crecimiento económico no ha crecido. ¿Qué tales estrategias? Y siguiendo con el Congreso, la congresista que criticó el aborto terapéutico de la menor Mila, la niña violada por su padre, por su padrastro y embarazada, una de las congresistas que criticó esto, porque fueron varios y coincidentemente de Renovación Popular, el partido más reaccionario del Congreso, presidirá la Comisión de la Mujer. Se trata de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, que ha sido elegida como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Poder Legislativo. La parlamentaria rechazó la aplicación del aborto terapéutico para Mila, la menor de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro, a pesar de que la medida fue aprobada por una junta médica del Hospital Materno Perinatal y a su vez fue apoyada por distintas entidades nacionales e internacionales. Vamos a poner el tuit que publicó la señora Aguayo el día en que se practicó el aborto terapéutico a la menor. El aborto terapéutico solo permite el sacrificio de un peruano en el vientre, ya se está hablando de un embrión, pero ya dice un peruano en el vientre, cuando peligra la vida de la madre y el concebido. Este procedimiento ya reglamentado en nuestro país solo se permite para poder salvar a la madre, a quien corresponde vivir y recordar a su bebé. Tampoco era un bebé, era un embrión, insisto. Lamentablemente el sacrificio del hijo de Mila, todavía no era un hijo, de nuevo lo mismo, usa varias palabras para dar a entender que se trata de un ser humano, ¿no? Pero en realidad no es así, es un embrión, un conjunto de células en proceso de convertirse en un ser humano. El sacrificio del hijo de Mila vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento. Sí a la vida, pone al final, por el alma de América, salvemos las dos vidas. Bueno, esta señora que defiende a un embrión por sobre la vida y la salud de una niña de 11 años violada por su padrastro, ahora va a presidir la Comisión de la Mujer del Congreso. ¿A qué mujeres va a defender la pastora Jáuregui? La pastora, ¿no? A las que todavía no han nacido, seguramente, ¿no? Porque a las que son víctimas de violación las quiero obligar a parir, aunque se trate de niñas de 11 años como Mila. Perú rumbo a la edad media. Y ahora vamos a hablar de la presidenta de la República y su premier, el señor Alberto Otárola, porque van a ser interrogados por los abogados de los deudos de los muertos en las protestas. luego de que la Fiscalía de la Nación intentara aplazar que la presidenta Boluarte y Alberto Tarola respondieran a las preguntas de los abogados de las víctimas registradas durante las manifestaciones. Presentando un recurso de apelación en marzo de este año, el Ministerio Público finalmente desistió de esta apelación, por lo que el juez a cargo dispuso que se proceda con la decisión inicialmente tomada por el Poder Judicial de autorizar el interrogatorio a la mandataria y el primer ministro en el marco de las investigaciones en su contra por los delitos de homicidio calificado y genocidio. O sea, ahora sí los abogados de las víctimas, de los deudos de las víctimas, van a poder hacerles preguntas tanto a la presidenta como al premier Otárola. En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera Paz, defensa de los deudos, adelantó que tras esta disposición se buscará agendar lo más pronto posible los interrogatorios con la mandataria y el primer ministro. Se viene un interrogatorio a la presidenta y al premier de parte de los abogados de los deudos de las víctimas de las protestas. Eso va a ser muy interesante. Rafael López Aliaga descarta tomar los peajes de rutas de Lima. No voy a entrar a la bruta. Después de haber amenazado con que el 29 de julio se iban a tomar a la bruta, porque básicamente eso es lo que dijo, que se iban a recuperar por la fuerza, ahora lo ha descartado, porque ya sabe que no puede, que no es legal lo que había propuesto en su momento. López Aliaga anunció en los medios de comunicación que descarta tomar por la fuerza el control de los peajes al haber caducado el contrato entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima. Pero escuchemos sus declaraciones.
Yo no voy a entrar a la bruta, como dicen algunos periodistas, ¿no? Que va a entrar, ¿no? Porque ahí a la bruta, no, no. Yo voy a entrar con el marco jurídico peruano o el marco jurídico internacional, no se preocupe. Voy a cumplir la ley.
¿Cuánto tiempo le tomaría el
caso? Que demore la justicia. Yo no voy a violar el marco jurídico.
Bueno, él además ha explicado que se ha reunido con representantes del consorcio de Rutas de Lima y les ha pedido que muevan los peajes fuera de Puente Piedra, ¿no? Que los pongan pasando Ancón. Sin embargo, como ellos no han aceptado, porque eso no está en ninguna parte del contrato, les ha ofrecido una cantidad de dinero como compensación para que se vayan del país. Ahora, él no puede decidir romper un contrato con una empresa a la que considera corrupta y encima ofrecerle dinero de todos los contribuyentes para que se vaya. O sea, maldito corrupto, toma el dinero de los contribuyentes y vete, por favor. ¿Qué clase de dictadorzuelo es este? No solo miente, porque en campaña recordemos que dijo que ya tenía los planos para las rutas alternas y luego dijo, esas rutas alternas no se pueden construir porque hay unos cerros, ¿no? Mintió abiertamente y ahora dice que quiere entregar dinero de todos los contribuyentes, ¿no? De la Municipalidad de Lima, que proviene de todos nosotros, a la empresa para que se vaya. O sea, que regale su dinero, ¿no? El gran gestor que va a convertir a Lima en potencia mundial. Por favor. Ahora, ayer se viralizó un video, publicamos también en Epicentro ayer en horas de la noche, de un grupo de policías disparando al aire durante un velorio de un compañero de su promoción, que recuerda mucho a estos videos que en los que hay situaciones parecidas, ¿no? Velorios, funerales, de miembros de LAMPA, ¿no? De bandas delincuenciales que son abatidos a tiros, por ejemplo, y durante los velorios, los entierros, sus cómplices disparan al aire como una manera de lamentar los hechos o de alguna manera decir que se van a vengar de lo que ha sucedido. Bueno, en este caso, este policía había fallecido en un accidente de tránsito y sus compañeros policías hacen esto. Veamos el video, por favor. Bueno, es inaceptable que policías, ¿no? Efectivos de la Policía Nacional del Perú realicen esta actividad, que disparen al aire durante un velorio. Y durante cualquier actividad ellos no podrían disparar al aire a menos que sea, digamos, para ahuyentar a unos ladrones, etcétera. Ahí el reglamento les permite hacer eso, pero no en estas circunstancias. Están poniendo en peligro la vida de todas las personas que estaban en este velorio. En un pronunciamiento, la Policía Nacional del Perú ha señalado que 4 suboficiales de tercera han sido detenidos por el presunto delito de exposición de personas al peligro. Todos son miembros de la Unidad de Servicios Especiales Leopardos del Distrito de la Victoria. ¿Qué clase de policía estamos formando? Por favor. Ahora vamos a hacer una entrevista que ya hicimos Anuska Buenaluque y yo al alcalde de Chosica, Osvaldo Vargas, porque ayer comentábamos el tema de, por ejemplo, las geomallas que se instalaron en las quebradas. Recordemos que en esa zona hay más de 20 quebradas que se activaron durante los últimos huaicos y las geomallas continúan como están, o sea, llenas de piedras, lodos y todo el material que traen los huaicos. No se han limpiado, tampoco se han descolmatado ríos, no se ha hecho prácticamente nada. El alcalde denuncia que eso se debe a que el Ejecutivo todavía no les ha entregado el presupuesto, cuando estamos a solo 2 meses de que llegue el fenómeno del Niño global con toda su fuerza al Perú. Veamos la entrevista. Las geomallas quedaron básicamente repletas de lodo y piedras tras los últimos huaicos, y queremos saber si es que ya se iniciaron esos trabajos, cómo está el tema del presupuesto también que ha entregado el gobierno central, si es que ya se está ejecutando para prevenir lo que ya sabemos que se viene, ¿no? Se vienen lluvias que aparentemente todo indica que van a ser más abundantes de lo habitual, y por la misma razón los huaicos van a ser probablemente más devastadores. ¿Cómo está la situación en su comuna, señor alcalde?
Exactamente como manifiestas, David, indican de los indicadores, según Senami, el Niño global va a ser severo. Y como tienen conocimiento ustedes, en la emergencia que empezó en febrero y terminó en mayo, se activaron las quebradas de en Chosica, más de 21 quebradas activadas, y que lamentablemente generaron caos y zozobra en la zona de la parte alta, en casco urbano de Chosica, en el río Rímac, en la zona de Carapongo, y también en el río Huaycoloro, porque todo es tanto Huaycoloro como Carapongo y casco urbano es parte del Uriancho Chosica. Y que si bien es cierto, ha habido la emergencia por parte del gobierno, no hemos recibido más que 100.000 soles en la primera emergencia, y hemos tenido que asignar nuestro presupuesto propio, modificar para poder ejecutar acciones de descolmatación antes del Yaku. Y de veras que ahora hemos gastado el 100% de la 068, que es gestión de riesgo de desastre, y el gobierno central no nos ha asignado ni un sol de presupuesto ante este Niño severo que dice que se viene en los próximos meses. Entonces, realmente, tampoco nosotros como gobiernos locales no podemos estar con los brazos cruzados, y hemos hecho gestión entre el gobierno, eso sí, hemos hecho gestión, pero hasta el momento ya van 12 emergencias, 2 declaraciones de emergencias, y se termina ahora en octubre la emergencia, y aún no se empieza con las acciones, actividades de descomatación y mantenimiento del cauce del río Rímac y las quebradas activadas en la primera emergencia.
Pero ¿y estamos a tiempo? O sea, quiero decir, no hay presupuesto, no llega el dinero. Si no se hace la tarea de prevención ahora, ya no se llega, porque las lluvias están previstas para final de año, ¿cierto?
En noviembre, ¿no? Sí.
Así es. Mira, ya se vino un ventarrón en Cajamarquía, también se vio en el oriente del Perú, y yo creo que ya están dando manifiesto de que posiblemente este Niño se adelante al mes de octubre. Entonces estamos en cierta parte a tiempo, 2 meses por lo menos, para poder trabajar en la descomatación, en la tanto en las quebradas donde se encuentran ubicadas las barreras dinámicas, que algunos le llaman geomallas, pero son barreras dinámicas, y que hemos descomatado 2 barreras de las 22. Y está faltando tiempo porque son quebradas en las partes altas, y hacer el mantenimiento, la descomatación, va a significar más de 2 meses a 3 meses. Por esa razón yo exijo al gobierno central a que agilicen con la ejecución de la descomatación en las quebradas, en el río Rímac, también en la defensa ribereña, en la zona de Carapongo, donde un tiempo se desbordó el río Rímac, y también en Huaycoloro. Por esa razón exigimos que utilicen la técnica de roca de volteo, porque rocas inmensas no existen en la parte baja y se requiere trasladar inmensas rocas para poder hacer una defensa ribereña al mismo tiempo. Sabemos que el gobierno central va a invertir cerca de 50 millones de soles con 29 intervenciones del ARCC y también con 3 intervenciones del Ministerio de Vivienda. Pero realmente no se ha avanzado, o sea, no se ha iniciado el trabajo de descomatación de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Asimismo, también pedimos al ANA agilizar la construcción de las barreras dinámicas y 11 diques en 8 quebradas. Y realmente esto en 2 a 3 meses máximo debe estar terminándose las obras, porque lamentablemente el clima está complicado y al parecer, según como manifesté, y Senami también lo manifiesta, es que el Niño podría ser severo, y para eso tenemos que estar preparados.
Sí, cada día que pasa es un día perdido en trabajo que se podría hacer para ganar tiempo, porque estamos contrarreloj. ¿Usted se ha comunicado, ha logrado conversar con algún representante del Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda, alguien del gabinete? ¿Hay algún grupo de trabajo que involucre al gabinete y a los alcaldes de las zonas donde están las quebradas, como el caso de usted? ¿Se está haciendo algún trabajo de planificación y prevención, digamos, en coordinación con el gobierno central?
Así es, sí, hemos avanzado porque estamos agilizando y estamos exigiendo al gobierno a que inicie de una vez por todas con los trabajos. Ya ha llegado maquinaria de parte del Ministerio de Vivienda, un pool de maquinaria en la zona de Girasoles. No es suficiente, pero ya llegó una maquinaria, un pool, y estamos exigiendo a la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. El día de mañana tenemos una reunión de urgencia justamente para ver las acciones que va a realizar ARCC en cuanto a lo que es la decomatación del río Rima, las quebradas y Huaycoloro.
¿Qué es ARCC? Hola, dale, ¿qué es ARCC? No, solo para saber qué es ARCC.
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Uh-huh. Ya, alcalde, está adscrito a la PCM.
Uh-huh. Yo le quería preguntar también por el dengue, porque cuando viene el niño y con las lluvias y el calor, también llega el dengue. Hemos tenido una epidemia muy mal manejada por el gobierno hasta hace muy poco y se proyecta que va a pasar lo mismo o que incluso podría ser peor. ¿También se está trabajando para prevenir lo que podría pasar con una nueva epidemia de dengue?
Mire, nosotros en Lurianchu Choseca hemos empezado con la emergencia, se activaron las quebradas, hubo huaico, desborde del río Rima, porque ustedes ya vieron que hay edificaciones que se han caído, y después de estas lluvias intensas han quedado aguas acumuladas en las alturas y se activó realmente el tema del dengue. Y seguimos la emergencia, continuamos ahora con la emergencia y posiblemente el dengue puede ser mayor porque están manifestando que este niño va a ser severo y el caudal del río Rima va a aumentar a más de 120 metros cúbicos por segundo y las quebradas se van a activarse nuevamente y va a haber acumulación de agua en la parte alta y donde se activó el dengue. Por esa razón estamos trabajando también con el sector salud, con el MINSA, la DIRE Lima Este, porque con ellos hemos trabajado los simulacros. El día 31 de octubre, de mayo, tuvimos un simulacro multipeligro y hoy día también otro simulacro a nivel nacional multipeligro porque podría haber caídas de rocas, lluvias intensas, desbordes del río Rímac, también sismo o incendios. Entonces, son simulacros que permiten que a la población alertar para estar preparados y prevenir frente a una posible caída de lluvias o huaicos, ¿no?
Han desplazado, por mi parte, solo una pregunta que es, sí. ¿Y qué se ha hecho para evitar que siga viviendo gente al costado de estas quebradas que sí o sí se activan, ¿no? Y más si viene un niño global severo. ¿Cómo está trabajando eso?
Este es un problema de planificación que viene de años y que lamentablemente no se han hecho los trabajos de reubicación o reasentamiento de poblaciones que están debajo de una quebrada y al costado del río Rímac.
¿Qué ha hecho usted para reubicar a estas poblaciones, alcalde? ¿Qué ha hecho usted o está haciendo usted para reubicar a estas?
Tuve la oportunidad de hablar con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y manifestarle de que debemos trabajar de manera conjunta el tema de reasentamiento, porque esto se ha hablado mucho en teoría y no se ha hecho nada en la práctica. Y lo que nosotros estamos hablando justamente es trabajar un programa de vivienda social para la gente que está en las zonas vulnerables y a un costo social. Y eso realmente está, como dije, en documentos y no está ejecutándose, porque realmente también en Choseca faltan áreas extensas donde se pueda construir edificaciones, porque casi la gran mayoría de áreas están cerca a zonas de riesgo. Entonces es un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y también con la Municipalidad de Lima Metropolitana, porque realmente los tres sectores tenemos que trabajar justamente para darle mejor seguridad a la población y buscar zonas seguras para la población con programas de vivienda social que sean sostenibles y que permitan darle la oportunidad a la gente que más necesita. Y también quiero manifestar lo siguiente.
No se ha avanzado nada en ese sentido. Lo que nos está diciendo es que no se ha avanzado nada. Está en proyecto porque no hay terreno donde reubicar a la gente. O sea, no llega.
Estamos en emergencia y he podido, desde que pensé la gestión, estamos en emergencia y he podido ubicar terrenos, pero no tienen agua potable ni electrificación. No está en una zona segura, entonces realmente se tiene que hacer un trabajo más amplio conjuntamente con el gobierno central, no solamente el gobierno local, también Lima Metropolitana. Por esa razón, ese trabajo conjunto va a significar un gran apoyo a la población que vive en zonas que están de alto riesgo, cerca al cauce de Guayco y cerca al río Rímac, y por lo tanto, esto significará una gran inversión al gobierno central, porque lamentablemente mucha gente ya ha construido 3-4 pisos y están debajo del cauce del Guayco y al costado del río Rímac. Entonces, es un trabajo que tiene que ver con todos los sectores del Estado y que permita pues agilizar la construcción. Pero lamentablemente, como le dije, estamos, desde que empezamos la gestión, estamos de emergencia en emergencia. Y como dije, después de estas lluvias del Niño Global, viene el dengue y seguimos en emergencia. Entonces yo creo que es importante que el gobierno central establezca ya una mesa de trabajo para poder trabajar en lo que es el reasentamiento o reubicación de poblaciones que están en zonas vulnerables, y que existe ya un estudio de CENEPREC que hay 1.800 viviendas en zonas vulnerables.
1.800 viviendas en zonas vulnerables, una cantidad increíble que dudo mucho que se puedan reubicar a las personas que viven ahí en el poco tiempo que queda para la llegada del niño. Pero lo que sí se puede hacer es la descolmatación de ríos y la reparación y limpieza de las geomallas. Por lo menos en eso deberían avanzar. No puede ser posible que, estando a 2 meses de la llegada de las lluvias, no se haya hecho prácticamente nada. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.